Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 12 de 31, correspondiente a las páginas 40 a 43 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 3, Insurrección. Página 40. A consecuencia de la batalla de Sangarará, en la que fue profanado, guión, como hemos visto, cierra guión, el templo del lugar, transformado por los adversarios de Túpac Amaru en ciudadela defensiva y campo de riñas sangrientas, el obispo Moscoso excomulgó al Inca rebelde y sus partidarios. En todos los templos donde ello fue factible, fueron fijados, comillas, cedulones, cierra comillas, que anunciaban esa excomunión. Túpac Amaru advirtió bien el efecto desastroso que podía tener el anatema contra su causa, sobre todo entre los criollos y mestizos, pero también entre los indios. Por una parte, pues, se servía de la fuerza en contra de los curas que predicaban contra él y arrancaba los comillas, cedulones, cierra comillas, y, por otra, empleaba métodos de persuasión o propaganda. El 22 de noviembre dirigió una circular a los curas del territorio que había conquistado, asegurándoles solemnemente que su política de ningún modo era contraria a la iglesia o al sacerdocio. Insistía también en que su propósito era solamente, comillas, destruir el temerario abuso y perversa costumbre de repartos y demás hechos que amenazan a todos, sin contravenir ni menos invertir nuestra fe y costumbres cristianas, a que estamos obligados todos, cierra comillas. Sus esfuerzos propagandísticos solo fueron fructíferos en el campo indígena. En cuanto a los criollos, su posición se hizo aún más vacilante que en los primeros días de la insurrección. Y la iglesia, pese a todo, no solo lo repudió sino que lo combatió con todos los medios a su alcance. No se trataba de tal o cual crimen cometido o atribuido a los rebeldes, sino del hecho mismo de rebelarse contra un rey católico y un poder establecido. El obispo Moscoso, en su carta del 17 de noviembre de 1780, expone esto claramente al virrey Jáuregui. Comillas, exhortí, guión, le dice, cierra guión, a todos los eclesiásticos seculares y regulares, diesen a entender a los fieles, en púlpitos y conferencias, la obligación que tienen de mantenerse obedientes al monarca, no entrando en la criminosa facción. Les hice presente sus deberes de tomar, en este caso, las armas todos los eclesiásticos para resistir al rebelde, y ofreciendo las rentas de la mitra para comprarlas y corchetes, hacer, cierra corchetes, los demás gastos que fuesen necesarios, cierra comillas. Pero Túpac Amaru no podía permitirse el lujo de dejar sin respuesta semejante manera de obrar de un obispo. Necesitaba defender su posición y la del movimiento que acaudillaba. Escribió, pues, al diocesano cusqueño varias cartas en que le exponía sus puntos de vista y le declaraba, con toda la autoridad y solemnidad de un poderoso jefe, su absoluta fidelidad a la iglesia. Pero, naturalmente, no obtuvo ninguna respuesta. Página 41. El triste destino del cuerpo expedicionario mandado por Landa enseñó a los españoles a no subestimar las fuerzas de Túpac Amaru. Fueron, pues, apremiados los preparativos bélicos, y a fines de noviembre la cantidad de los defensores de la ciudad ascendía a 3.000, contándose entre ellos los destacamentos de eclesiásticos bajo el mando directo del deán Mendieta y supremo del obispo Moscoso. Después de la batalla de Sangarará, guión, como afirman varios autores y según creía Micaela Bastidas, su esposa, cierra guión, Túpac Amaru hubiera podido apoderarse del Cusco, lo que equivaldría para él a un triunfo muy grande, aunque no decisivo. Pero teniendo abierto, después de la victoria del 18 de noviembre, el camino hacia la capital del antiguo imperio incaico, regresó a su residencia de Tungazuca, llevando los despojos de la victoria sobre los españoles. 400 fusiles, pistolas, esmeriles y sables. No creemos que este hecho se deba únicamente al espíritu poco práctico del representante de la raza quechua y a su inclinación soñadora. Debieron de intervenir en su resolución razones militares y políticas, por el momento, insuficientemente conocidas. Sin embargo, los sucesos que describimos en las páginas siguientes permiten sacar algunas deducciones sobre el particular. Página 42. Ahora bien, mientras en la antigua capital de los incas se organizaba el ejército español, Túpac Amaru, además de construir una fortificación en Tinta, enviaba destacamentos militares para conquistar las provincias circunvecinas y sus avanzadas llegaron a 3 leguas del Cusco. A principios de diciembre cruzó la cordillera de Vilcanota por Santa Rosa y, entrando en el Collao, avanzó hasta Lampa. A su paso por los pueblos dirigía la palabra a los indios, insistiendo en que su misión era la de abolir los abusos y extirpar a los corregidores. Afirmaba también que él era el libertador del reino y el restaurador de los privilegios otorgados a las indias por los reyes católicos. El 13 de diciembre entró en el pueblo de Azángaro, ubicado en las orillas del histórico lago de Titicaca. Allí destruyó las casas del cacique traidor Choquehuanca, que se unió a los españoles. Precisamente, mientras se hallaba abocado a esa tarea, recibió inquietantes avisos de su mujer y lugartenienta sobre la marcha de los preparativos en el Cusco, que hemos mencionado más arriba. Contramarchó, pues, por Asillo, y, Orurillo al valle de Vilcamayo, permaneció algunos días en Tungazuca, y el 28 de diciembre se presentó en las alturas de Pichu, que dominan la ciudad a 1/4 de legua de ella. Pero no presentó batalla enseguida. Con lo cual se perjudicó mucho, porque los españoles tuvieron tiempo para preparar mejor su defensa. Efectivamente, en vista de la gravedad de los sucesos, el virrey Jáuregui formó una junta extraordinaria presidida por él mismo e integrada por el visitador general Areche, por el inspector general Valle y por los miembros de la Real Audiencia. La junta, que entonces no aquilataba todavía la magnitud del peligro, no se decidió a tomar medidas extremas. Con todo, resolvió, sin esperar la decisión del rey, declarar abolido el reparto de los corregidores, considerada la causa principal de la insurrección. Aceptó el ofrecimiento del visitador general de encabezar personalmente la campaña contra Túpac Amaru y designó al mariscal José del Valle su comandante militar. El oidor Benito de la Mata Linares fue nombrado auditor, don Fernando Saavedra comisario y el coronel Antonio Borda quedó encargado de una bien provista caja militar. Página 43. El primer destacamento, compuesto de 200 comillas, pardos libres, cierra comillas, salió de Lima el 28 de noviembre. Como pronto se recibieron las noticias sobre el desastre de Sangarará, el 14 de diciembre marcharon otros 200 hombres. El 20 de diciembre el mariscal José del Valle condujo al lugar de los acontecimientos un nuevo destacamento de 200 soldados, y en los días subsiguientes partió el visitador con 700 hombres, 6 cañones, 3.000 fusiles, tren de maestranza y otros implementos bélicos. Ese refuerzo llegó a su destino recién en los primeros días de enero de 1781. Mientras en Lima se deliberaba y se enviaban refuerzos militares, el pánico cundía en el Cusco, que desde el 28 de diciembre estaba acosado por Túpac Amaru. En la vieja capital del incanato se formaron 2 bandos. Uno, dispuesto a aceptar las exhortaciones del jefe rebelde de entregarle la ciudad. Y otro, decidido a no cederle terreno. La junta extraordinaria, avisada de la existencia de una corriente tan peligrosa, incluso en el seno de la propia junta cusqueña, ordenó tomar las medidas más enérgicas contra los contemporizadores y adherentes del Inca rebelde. Eso, mientras no llegaban grandes refuerzos, influyó poco en el ánimo de la población, una parte de la cual procuraba huir del lugar de peligro y otra engrosaba las filas de los insurrectos. La Junta Extraordinaria ordenó, pues, que no se permitiera, comillas, salir de la ciudad, ni ausentarse de ella, durante estas perturbaciones a ningún vecino, haciendo publicar pena de la vida al que lo contrario hiciere, cierra comillas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 12. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.